El Taller de Desarrollo Comunitario, desde Chilpancingo, Guerrero, presenta.
Información, análisis y opinión para usted que lucha diariamente por pan, trabajo, justicia y libertad.
Un programa que impulsa la participación ciudadana y el desarrollo comunitario para avanzar hacia una nueva sociedad con pan, trabajo, justicia y libertad.
Porque la comunicación hace la fuerza, pónganse en contacto con nosotros, porque a partir de este momento
vamos a andar sumando a los demás para llegar con todas las banderas. Vamos a andar.
¿Y tu padre qué hace?
Mi padre es albañil.
Es el más noble de los oficios,
pues él depende en los edificios,
de las industrias, los hospitales
y los palacios residenciales.
Mi padre dice que gracias a eso, a todas partes llega el progreso.
Cuando yo sea grande voy a ser como él, cuando yo sea grande voy a ser como él.
¿Qué hace?
Mi padre es labrador,
sabe de plantas y de animales,
y de cosechas y de frutales.
Y es un oficio tan importante,
y hace palacios como gigantes.
Mi padre dice que no habría nada
sin que la tierra fuera sembrada.
Cuando yo sea grande voy a ser como él, cuando yo sea grande voy a ser como él.
¿Qué hace?
El mío es general.
Ahora hace tiempo que no lo veo,
porque en el Vietnam tiene su empleo.
Él no hace casas ni labra tierra,
pues se dedica solo a la guerra.
Sabe de bombas y bombarderos,
y hace en pedazos pueblos enteros. La última noche que me dio un beso, estuvo hablando tan solo de eso. Dicen que tiene armas venenosas, que matan todos seres y cosas. Mueren los hombres y las mujeres, pájaros, flores también se mueren,
como los niños
también se mueren,
y las mujeres
también se mueren,
como los padres
también se mueren,
y las abuelas
también se mueren.
Cuando yo sea grande no seré como él, cuando yo sea grande no seré como él.
Hola, ¿qué tal amigos radioescuchas que nos acompañan en una emisión más de nuestro programa Vamos a Andar? Una radiorrevista que pretende impulsar la participación ciudadana y el desarrollo comunitario para avanzar hacia una nueva sociedad desde la perspectiva de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
Este viernes 13 de febrero del 2009, los saludamos con mucho gusto el equipo del Taller de Desarrollo Comunitario desde Chilpancingo, Guerrero, en coordinación con esta radiodifusora.
Y hoy estamos con ustedes
Isabel Rosales,
Miriam Altamirano
y Javier Monroy.
Vamos a andar.
Escuchamos al inicio del programa una canción del grupo Los Mascarones, que se llama Canción para reeducar a los niños, y que, como ustedes pudieron darse cuenta, se refiere a las profesiones de los padres y del ideal que los niños se hacen de ellos pensando en su futuro. Y pues, como dice la canción, el oficio de general no es muy atractivo para los niños conscientes. Y con este preámbulo queremos comentar para ustedes que efectivamente la imagen de los militares en los caminos y calles de nuestros pueblos y ciudades sigue resultando indignante y atemorizante, pues su sola presencia presagia inseguridad y violencia. Nosotros seguimos señalando que la inseguridad pública y la violencia que azota al país entero es resultado de la lucha por el control del mercado de la droga, la prostitución, la piratería y el secuestro, que son los jugosos negocios de los grandes capitalistas que desde las esferas gubernamentales y amparados en el fuero y la impunidad se disputan echando mano de todos sus recursos, entre ellos los mismos cuerpos policíacos y militares. Nosotros reafirmamos que esta situación solo podrá cambiar con la decidida participación del pueblo organizado, que desde abajo y a la izquierda, con un programa anticapitalista, que tenga como objetivo cumplir cabalmente con pan, trabajo, justicia y libertad para todo el pueblo, y con una nueva forma de hacer política, instale un gobierno que mande obedeciendo y expulse del poder a los corruptos capitalistas y falsos mesías. Por ahora, seguimos exigiendo que regrese el ejército a sus cuarteles, que se ciudadanicen las policías estatales y municipales, que el gobierno garantice la seguridad pública, las garantías individuales y los derechos ciudadanos y se castigue la impunidad. No podemos permitir que con el pretexto de la lucha contra la delincuencia organizada, que en realidad es una lucha intestina entre grupos de poder económico enquistados en el gobierno, se criminalice la lucha social, se libren decenas de órdenes de aprehensión, se encarcele a luchadores sociales como Daniel Morales, de la colonia Ampliación Puerto Marqués de Acapulco, a los indígenas Manuel Cruz Victoriano, Orlando Manzanares Lorenzo, Natalio Ortega Cruz, Raúl Hernández Abundio y Romualdo Santiago Enedina, integrantes de la organización del pueblo indígena MEPA de Ayutla, al profesor Máximo Mojica, a su esposa María de los Ángeles Hernández y Santiago Nazario Lerma de la organización Tierra y Libertad de Teloloapan, ni se persiga y amenace a Javier Torres Cruz y su familia de la comunidad de La Morena en el municipio de Petatlán. Tampoco que se evada la responsabilidad del gobierno en los casos de las desapariciones forzadas y asesinatos que reclaman nuestro comité de familiares y amigos de secuestrados, desaparecidos y asesinados en Guerrero. Por eso nosotros creemos, como los mascarones, que hay que reeducar, en este caso no solamente a los niños, sino reeducarnos toda la ciudadanía. Pues ojalá, cuando ellos sean grandes, no necesitemos ver generales enquistados en el gobierno, ni mucho menos en nuestras calles.
Cuando yo sea grande, no seré como él. Cuando yo sea grande, no seré como él.
Por los derechos integrales de los ciudadanos.
Recuerden que aunque este programa es grabado, en este momento o en el transcurso de la semana,
puedes enviarnos un correo electrónico a tadecuance@hotmail.com, chatear con nosotros
y hacernos llegar tus sugerencias, recomendaciones o críticas. Ya sabes, somos el Tadec.
Pues bien, aunque esto es una tarea difícil pero no imposible, vamos a tratar de reeducar a los militares que en este momento nos estén escuchando o monitoreando, como seguramente lo estarán haciendo ahora para vigilar a los peligrosos ciudadanos que también circulamos por las ondas hercianas o la red de internet. Esto se llama Canción para reeducar a un general, otra vez con el grupo Los Mascarones.
Derriba un bosque y polvo vuelve a 100 personas. Pero tiene un defecto, pero tiene un defecto. Necesita un conductor, necesita un conductor. Genera su bombardero el poderoso. Vuela más rápido que la tormenta, carga más peso que un elefante. Pero tiene un defecto, necesita un mecánico, necesita un mecánico.
El día de hoy les informaremos de los últimos hechos suscitados en esta semana en el caso del campesino ecologista Javier Torres Cruz, así como una breve remembranza de este caso. Javier Torres Cruz, de 28 años, campesino, originario de la comunidad La Morena, municipio de Petatlán, Guerrero, miembro de la organización ecologista de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, informó por vía telefónica que soldados del ejército mexicano han vuelto a incursionar en esta región de la Sierra de Petatlán en tres distintas posiciones y que la comunidad La Morena ha quedado en medio de este dispositivo militar. La ubicación de los militares es en el último caserío con luz eléctrica Barranca del Bálsamo, sobre la brecha Petatlán-La Morena, río abajo de La Morena, arriba del caserío Las Humedades. Javier Torres Cruz y sus familiares se sienten intimidados y les han hecho llegar rumores de un inminente ataque por parte de gente armada de Rogaciano Alba Álvarez. Es importante recordar que Javier Torres Cruz y su tío Isaías Torres denunciaron el 19 de septiembre del 2007 ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a Rogaciano Alba Álvarez como presunto autor intelectual del asesinato de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido, perpetrado el 19 de octubre del 2001 en la Ciudad de México. La Procuraduría General de Justicia reabrió el expediente e inició entonces la averiguación previa con número FCIH-1-T1-0063-07-09. Esta presencia del ejército es la tercera que se da en la zona de La Morena en menos de tres meses, siendo las dos anteriores La primera, el jueves 13 de noviembre de 2008, incursionando a la comunidad de La Morena con unos 100 elementos del 19 Batallón de Infantería en 8 vehículos y colocaron 3 vehículos armados apuntando a las casas, entrando y cateando casas en busca de Javier, Felipe y Alejandro Torres Cruz y amenazando a las mujeres. La segunda, el sábado 24 de enero del 2009, a 200 metros de La Morena, río arriba. Javier Torres Cruz fue detenido, desaparecido, el día 3 de diciembre de 2008 en un retén del ejército ubicado en San Luis La Loma. Según testimonio de Javier, los soldados lo detuvieron, le vendaron los ojos y se lo llevaron a un lugar desconocido en el campo. En la noche lo entregaron a particulares, quienes lo torturaban y lo interrogaban, entre otras cosas, acerca de la denuncia interpuesta en contra de Rogaciano Alba Álvarez. Ahí lo tuvieron hasta el día 7 de diciembre, y durante ese tiempo estuvo vendado de los ojos, golpeado, no recibió alimentos ni agua, y sintió que lo iban a matar. El día 7 le quitan la venda y en la madrugada, en un momento de descuido de sus captores, Javier logró escapar. Fue perseguido a campo traviesa hasta que el día 13 de diciembre, en que llega a la región donde vive y donde, según él, no era fácil que entraran sus perseguidores, relata que lo persiguieron uniformados y civiles, que se utilizó un helicóptero y que le dispararon con la intención de matarlo. El día 15 la familia da a conocer que Javier se había escapado de sus captores. El día 20 de diciembre una misión de observación acude a La Morena para entrevistarse con Javier, recabar el testimonio y constatar posibles huellas de tortura. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero acompaña la misión y realiza la documentación de la situación de Javier Torres Cruz. El día 22 de enero, a petición expresa de Javier, se realiza otra visita a la comunidad. En esta ocasión acuden dos licenciados visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y se entrevistan con Javier Torres de manera confidencial, recabando información de su situación. La familia informa de que hay amenazas de muerte contra Javier y toda la familia, y se teme que gente de Rogaciano Alba Álvarez y o del ejército puedan actuar en contra de ellos. Las acciones del ejército mexicano en los municipios de Ayutla y Petatlán son preocupantes. La denuncia de la Organización del Pueblo Indígena MEPA, la OPIM, de que el día 3 de febrero unos 50 militares entraron en la parcela de Fortunato Prisciliano Sierra, en la comunidad de Barranca Tecuán y municipio de Ayutla, y que se considera esta acción como un acto de hostigamiento en represalia por las denuncias que se han hecho contra efectivos del ejército que violaron a su esposa Inés Fernández Ortega el 22 de marzo del 2002. Esta acción se da también en el marco de una visita de Amnistía Internacional a 5 presos indígenas recluidos en la cárcel del mismo municipio de Ayutla, miembros también de la OPIM. Ante estos hechos demandamos: cese al hostigamiento del ejército mexicano en contra de Javier Torres Cruz, su familia y los habitantes de La Morena. Que se investigue el caso de detención arbitraria, desaparición y tortura a la que fue sujeto Javier Torres Cruz en diciembre del 2008. Otorgamiento de medidas cautelares a Javier Torres Cruz y sus familiares.
Por los derechos integrales de los ciudadanos.
Gracias. sabe las cosas es un hombre capaz de reír. Ay, triste tiempo presente, en que hablar de amor y de flores olvidara tanta gente que está sufriendo. Todo el mundo me dice que debo comer y beber, pero ¿cómo voy a comer? ¿Cómo voy a beber? Si sé que lo que como y lo que bebo se lo estoy quitando a un hermano que tiene hambre, a un hermano que tiene sed, a un hermano. Pero aún así yo como y bebo, aún así, esa es la verdad. Dicen creencias antiguas que vivir no es luchar, que sabio es quien consigue al mal con el bien pagar. El que olvida la propia voluntad, el que acepta no alcanzar sus deseos, ese es considerado por todos un sabio. Eso es lo que siempre veo, y a eso yo digo no. Yo sé que es preciso vencer, yo sé que es preciso luchar, yo sé que es preciso morir, yo sé que es preciso matar.
Tiempo de guerra es un tiempo sin.
Yo viví en la ciudad en tiempos del desorden, viví en medio de mi gente en tiempos de rebelión. Así pasé los años que me tocó vivir.
Es un tiempo de guerra, es un tiempo sin sol. Es un tiempo de guerra, es un tiempo sin sol.
Lo que siga mi camino y ande ver feliz la tierra, no se olviden de este tiempo, nuestro tiempo que es de guerra.
Es un tiempo de guerra, es un tiempo sin sol. Es un tiempo de guerra, es un tiempo sin sol.
Mientras vamos preparando el camino a la amistad, no podemos ser amigos del mal, al mal hay que dar maldad.
No podemos ser amigos del mal, al mal hay que dar maldad. Es un tiempo de guerra, es un tiempo sin sol. Es un tiempo de guerra, es un tiempo sin sol.
Si llegaras a vivir ese tiempo de igualdad, donde el hombre ayude al hombre, sentirás la libertad.
Donde el hombre ayude al hombre, sentirás la libertad. Es un tiempo de guerra, es un tiempo sin sol. Es un tiempo de guerra, es un tiempo sin sol.
Escuchamos Es Tiempo de Guerra con Daniel Biglietti.
Vamos a andar para llegar.
El 7 de julio pasado, Manuel Cruz Victoriano, Orlando Manzanares Lorenzo, Natalia Ortega Cruz, Raúl Hernández Sagundio y Romualdo Santiago Enedina, integrantes de la Organización del Pueblo Indígena MEPA, OPIN, injustamente detenidos desde el 17 de abril de 2008 en el cerezo de la ciudad de Ayutla, Guerrero, acudieron ante la Justicia Federal presentando el amparo número 982/2008 en contra del juez mixto de primera instancia del Distrito Federal de Allende de Ayutla de los Libres para reclamar el auto de formal prisión en su contra por el supuesto delito de homicidio calificado cometido en agravio de Alejandro Feliciano García. El 17 de octubre del 2008, la juez octavo del distrito en el estado de Guerrero, Livia Lisset Larumbe Radilla, concedió el amparo a Manuel Cruz, Orlando Manzanares, Natalia Ortega y Romualdo Santiago. Al dictaminar que las pruebas presentadas durante el proceso no los implicaban, por lo que ordenó su liberación. Sin embargo, el 30 de octubre del 2008, en el último día del plazo fijado para presentar apelaciones, la Procuraduría General de la República, la PGR, interpuso un recurso de revisión en contra del amparo concedido por la juez federal Larumbe Radilla, a pesar de haber quedado totalmente evidenciado que no existen pruebas de su culpabilidad, contradiciendo el principio de buena fe que debe prevalecer en el Ministerio Público. Como resultado, los miembros de la OPIN, inocentes, permanecen en prisión 9 meses después de su detención y 3 meses después de que se ordenó su liberación. Por parte de la juez Larumbe, nos parece sumamente preocupante la decisión de la PGR de interponer este recurso de revisión. Cabe recordar que la OPIN se ha destacado por su valioso trabajo de denuncia de violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades civiles y militares en el municipio de Ayutla. Entre los casos más importantes que ha denunciado se encuentra el de Lacantú por parte de militares en 2002. Ambos casos están en proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. Asimismo, la organización denunció la esterilización forzada de 14 indígenas MEPA del Camalote en 1998, caso por el cual la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, emitió la recomendación 66-2007. Por lo anterior, exigimos al Segundo Tribunal Colegiado de Circuito con sede en Acapulco una resolución imparcial y apegada a derecho, puesto que 5 hombres inocentes siguen privados injustamente de su libertad. Un alto a la obstrucción del proceso de liberación por parte de la PGR, al Poder Ejecutivo Estatal y Federal, la cancelación de las órdenes de aprehensión en contra de los otros 10 miembros de la OPIN, el cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH para asegurar la vida e integridad personal de los miembros de la OPIN, en especial de los 5 detenidos.
Vamos a andar
por los derechos integrales de los ciudadanos.
En este momento o en el transcurso de la semana
puedes enviarnos un correo electrónico a tadecuace@hotmail.com, chatear con nosotros
y hacernos llegar tus sugerencias, recomendaciones o críticas. Ya sabes, somos el Tadeco.
Mi nombre es María Antonia Trinidad Ramírez Velázquez y soy integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, esposa de Ignacio del Valle Medina, sentenciado a 112 años de prisión, y madre de América del Valle Ramírez, perseguida política. Por ahí mandan decirme que quieren dialogar conmigo las autoridades del Estado. Y yo les dije sí, que estaba dispuesta a hacerlo siempre y cuando fuera en el pueblo. Y fuera ante el pueblo. ¿Sí? Que yo no me prestaba para andar hablando en los frutos. Que cuando sea con el pueblo, delante del pueblo, porque no hay nada que escuchar, que ocultar, entonces yo acepto hablar con el gobierno del Estado, porque seguramente quieren una negociación, pero nosotros decimos que la libertad de nuestros compañeros no se negocia, porque las tierras son de nosotros, no pertenecen. Entonces ellos van a, tienen que salir libres, porque defender su tierra y defender sus derechos no es seguro. Entonces no vamos a permitir que nuestros compañeros sean que digan ahora que viene una negociación. Nosotros no negociamos porque tenemos dignidad, y sería como estar entregando a nuestra madre tierra, sería entregar nuestra dignidad. Y no, precisamente han pasado más de 2 años y medio en la cárcel llevan ellos, y no ahora vamos a, con las manos en la cintura, vamos a decir que aquí están las tierras y queremos a nuestros compañeros. Claro que no. Por eso exhorto a todo el pueblo mexicano, por eso exhorto a todos nuestros hermanos de Guerrero a que se unan a una sola voz a exigir la libertad de nuestros compañeros, porque aquí la libertad la van a lograr solamente si el pueblo se moviliza, si el pueblo levanta la voz. Es así como vamos a lograr la libertad, no solo de Ignacio, de Héctor, de Felipe, no solo de nuestros 10 compañeros del Molino de Flores. Vamos a lograr la libertad de nuestros compañeros de Oaxaca, de Chiapas. Vamos a lograr que dejen de hostigarlos. Vamos a lograr la libertad de nuestros compañeros de Guerrero. Vamos a lograr justicia para la familia de Ernestina Asensio. Vamos a lograr justicia para todos, compañeros. Pero solamente que el pueblo se atreva a dar ese otro paso, a levantar la voz, a unificarnos y a seguirnos organizando. Menos no vamos a lograr nada. Si seguimos dividiéndonos por alguna forma, no nos ayuda en nada. Tenemos que buscar la mejor manera de caminar juntos y de hacer esa fuerza que tanta falta nos hace. Porque hasta ese momento, ni el Frente de Pueblos, ni ninguna organización, incluso nosotros que somos adherentes a la otra campaña, ni la otra campaña tiene la suficiente fuerza para lograr un cambio real. Si no nos unificamos, si no construimos, tenemos, claro, tenemos que ir haciendo a un lado a todos aquellos que nos hacen daño, pero también tenemos que buscar las formas para no acabar excluyendo a todo mundo y entonces nos quedemos aislados. Eso es el mensaje que yo le puedo dar a nuestros hermanos radioescuchas que están en Guerrero y vamos todos a andar con Tadeo. ¿Sí? Gracias, compañero.
Aquí estamos, continuamos.
Orgulloso soy de ustedes, mi gente siempre responde.
Nosotras.
Nosotros decimos lo que pensamos, lo que sentimos, lo que deseamos. Expresamos libremente nuestra opinión porque es nuestro derecho como humanos y para ello no necesitamos la concesión del poder de un Estado, ni el financiamiento de los señores del dinero.
Lo llamé, ¡venga conmigo!
Aquí estamos, continuamos.
Orgulloso estoy de ustedes, mi gente siempre responde.
Caminos del sur, hay rosas, voces y estrellas, son canciones y doncellas, bajo un alto cielo azul. Por los caminos del sur, hay rosas, voces y estrellas, son canciones y doncellas, bajo un alto cielo azul. Jaguares en las marañas y pájaros sobre el río, es un bello desafío, la selva con la montaña. Amanecen los jornales, una ilusión campesina, de céfiro es la colina, y alegría en los manantiales. ¡Upa! Los caminos del sur, vámonos para Guerrero, porque en él falta un lucero, y ese lucero eres tú. Por los caminos del sur, vámonos para Guerrero, porque en él falta un lucero, y ese lucero eres tú. Jaguares en las marañas y pájaros sobre el río, es un bello desafío, la selva con la montaña. Amanecen los jornales, una ilusión campesina, de céfiro es la colina, y alegría en los manantiales, por los caminos del sur.
Escuchamos Por los Caminos del Sur, una canción de José Agustín Ramírez e interpretada por el dueto Caleta, y que esta sirva para recordarles a todos que, como decimos por acá, porque Guerrero tiene historia, por los caminos del sur, la otra campaña va.
Que tu silencio y tu dolor se convierta en digna rabia.
Siete vientos en los calendarios y geografías de abajo. Tercer viento,
un digno y rabioso color de la tierra, de especialistas y especialidades. Seguramente algún historiador serio podrá dar cuenta del momento en que en la sociedad humana aparecen los especialistas y las especialidades. Y tal vez podrá explicarnos qué fue primero, la especialidad o el especialista. Porque en nuestro asomarnos y asombrarnos al mundo, los zapatistas hemos visto que muchas veces alguien define su ignorancia o cortedad de miras como una especialidad, y se autodenomina especialista, y se le alaba y se le respeta y se le paga bien y se le hacen homenajes. No lo entendemos. Para nosotros, alguien con un conocimiento limitado es alguien que debe esforzarse por aprender más. Pero resulta que en la academia, mientras menos se sepa, más presupuesto de investigación se recibe. El viejo Antonio, en alguna de esas mañanas que nos sorprendían caminando montaña abajo, se reía de esto que le contaba y decía que entonces los primeros dioses, los que nacieron en el mundo, eran especialistas en especialidades. En fin, es sabido que nuestras limitantes frente a la producción intelectual son enciclopédicas. Así que ahora quisiéramos referirnos brevemente a una especie especial de especialistas, los políticos profesionales. Ya en una próxima ocasión de este festival, mañana creo, tendremos la oportunidad de escuchar en voz del teniente coronel insurgente Moisés algunas semblanzas sobre lo que es el quehacer político interno en las comunidades zapatistas. Uno de estos quehaceres políticos, no el único, es el trabajo de gobierno. Está también, por ejemplo, el trabajo político de las mujeres zapatistas, del que ya nos platicará también mañana la comandanta Hortensia, además de muchos otros. Y resulta que esos trabajos no solo no reciben paga, tampoco son considerados como una especialidad. Es decir, quien un día es presidente municipal autónomo, el día anterior estaba en la milpa o en el cafetal, sembrando o cosechando. Muchos de nuestros gobernantes zapatistas ni siquiera fueron a la escuela o no saben hablar español, o sea que no son especialistas de nada, mucho menos de la política. Y sin embargo, nuestros municipios autónomos tienen más avances en salud, educación, vivienda y alimentación que los municipios oficiales, que son gobernados por políticos profesionales, es decir, por especialistas de la política. En fin, esperemos esas pláticas de mis compañeros para tratar de entendernos. En este momento solo quiero señalar alguna de nuestras incapacidades para entender el quehacer político de arriba. Entendemos cómo se decide, se acepta y se hace ley que un diputado gane más que un albañil. Porque el albañil hace algo, trabaja, levanta casas, muros, edificios y sabe cómo hacer la mezcla. Y sabe cómo hacer la mezcla, cómo acomodar los ladrillos o los bloques. Aquí en este lugar donde estamos, por ejemplo, este auditorio en el que estamos puede albergar más gente que el Teatro de la Ciudad aquí en San Cristóbal de las Casas. Y según me dicen, fue construido desde su concepción hasta su concreción por manos indígenas. El piso, los niveles, las paredes, las puertas y ventanas, el techo, la herrería, la instalación eléctrica, toda fue realizada por no especialistas, por indígenas además, por compañeros de la otra campaña. Decía que el albañil hace algo, pero el diputado, bueno, no sé si alguien pueda decirnos qué hace un diputado, o un senador, o un secretario de Estado. Hace poco oímos a un secretario de Estado decir que la crisis económica, que ya se venía arrastrado desde hace años, no era más que un resfriado pasajero. Ah, pensamos nosotros. Un secretario de Estado en cuestión gana bien y hay una ley que dice que tiene que ganar mucho dinero. Alguien nos dirá que los diputados y senadores hacen leyes y que los secretarios de Estado hacen planes para que esas leyes se cumplan. Sea, ¿cuánto le costó a la nación que se hiciera, por ejemplo, la contrarreforma indígena que incumplió los acuerdos de San Andrés? Hace unos meses, un legislador del PRD, cuestionado sobre el por qué votó a favor de una ley absurda e injusta, como la mayoría de las leyes en México, dijo en su defensa que no la había leído. Y cuando estuvo el debate sobre el petróleo en el centro neurálgico del país, o sea, en los medios de comunicación, no dijo el gobierno de Calderón que no se debía consultar a la gente porque era algo que solo entendían los especialistas. Y el llamado Movimiento en Defensa del Petróleo no actuó como si tal cuando encargó a un grupo de especialistas la confección de su propuesta. La especialización es, según nosotros, una forma de propiedad privada del conocimiento. El que algo sabe, lo atesora y, complicándolo hasta hacerlo parecer algo extraordinario e imposible, algo a lo que se puede acceder, a lo que pueden acceder solo unos pocos, se niega a compartirlo. Y su coartada es la especialización. Son como los brujos del conocimiento, como los antiguos sacerdotes que se especializaban en hablar con los dioses y les creen todo lo que dicen. Y esto pasa en la sociedad moderna, que nos dice a los indígenas que nosotros somos los retrasados, los incultos y los incivilizados de este continente. Desde los mayas de la península de Yucatán hasta los Kumeyaay en Baja California, desde los purépechas, nahuas y huicharitari de la costa del Pacífico hasta los kikapús en Coahuila. Parte de lo que vimos será mejor explicado por nuestros compañeros del Congreso Nacional Indígena, Carlos González y Juan Chávez, cuando nos acompañen en esta mesa. Yo solo quiero apuntar algunas reflexiones sobre este asunto del conocimiento y los pueblos indios. En las reuniones que precedieron al encuentro continental de los pueblos indios de América, al encontrarse, las diferentes culturas de los jefes indios no disputaban supremacía o jerarquía. Sin dificultad, cuando menos aparente, reconocían sus diferencias y se establecía una especie de trato o acuerdo dentro del cual se respetaban entre sí. En cambio, cuando dos concepciones diferentes de la realidad, dos culturas, pues, se confrontan entre sí en las sociedades llamadas modernas, suele plantearse el problema de la supremacía de una sobre la otra, cuestión que no pocas veces se resuelve con violencia. Pero se dice que los pueblos indios somos los salvajes. Al encontrarse el mundo ladino o mestizo con el indígena dentro del territorio de este último, aparece en el primero, o sea, en el mestizo, en el ladino, lo que los zapatistas llamamos el síndrome del evangelizador, superior en extensión y profundidad de saberes y conocimientos al indígena. Si en cambio este contacto entre culturas se da en territorio urbano, el ladino o mestizo asume una posición o defensiva y desconfiada o de desprecio y asco frente al indígena. Lo indígena es lo retrasado o lo curiosito. Por el contrario, cuando el indígena topa o se encuentra con una cultura diferente fuera de su territorio, tiende espontáneamente a tratar de entenderla y no pretende establecer una relación de dominante-dominado. Y cuando es dentro de su territorio, el indígena asume una posición de curiosa desconfianza y celosa defensa de su independencia. Vengo a ver en qué puedo ayudar, suele decir el mestizo al llegar a una comunidad indígena. Y puede ser una sorpresa para él que en lugar de ponerlo a enseñar, o a dirigir, o a mandar, lo pongan a ir por la leña, o a cargar agua, o a limpiar el potrero. ¿O no será muy raro que le respondan, y quién te dijo que necesitamos que nos ayudes? Puede ser que haya casos, pero hasta ahora no sabemos si alguien ha ido a una comunidad indígena y ha dicho, vengo a que me ayuden. Otro punto, no pocas veces hemos encontrado en colectivos que apoyan a comunidades indígenas una especie de celo por sus conocimientos, una afirmación constante de que la propiedad del saber que detentan es suya, de su propiedad privada. Es conocido por las autoridades lo que saben, por ejemplo en el Internet. Cada vez que se desconfiguran los equipos en los caracoles, o sea diario, hay que esperar a contactar al que sabe, esperar a que llegue y saber que cuando se le pida que enseñe a alguien para no estar dependiendo de él, alegue que no tiene tiempo o que eso es para especialistas. Y ni hablar de los equipos de las radios comunitarias. Y a veces ocurre otra cosa. Hay una anécdota que me contaron los compañeros comandantes de la zona Tojolabal, o zona selva fronteriza que le decimos. Resulta que entre todas las personas que de buena voluntad llegan a las comunidades zapatistas a ayudar, llegó una vez un ingeniero agrónomo a dar un curso para mejorar las plantaciones del café. Después de su plática, el ingeniero se trasladó junto con los compas a un cafetal para demostrarles cómo debía hacer un corte en la mata. El ingeniero pidió que le dieran espacio, ahora sí que dijo, atrás de la raya que voy a trabajar. Sacó todo su equipo científico y empezó a sacar medidas para determinar el ángulo exacto de corte de la rama. Después de muchos y complicados cálculos, determinado el ángulo de corte, el ingeniero sacó una sierrita bien bonitilla y empezó a cerrar con mucho cuidado. Ahí está. Envainó su machete, un Acapulco Collins de doble hoja, y ¡zas! Le hizo un corte impecable a la rama. A ver pues, ahora mídale usted, pidió, casi ordenó el compa. El ingeniero agrónomo, con una especialidad en la universidad, sacó su aparato para medir ángulos. Midió una y otra vez, y en cada vuelta nomás se rascaba la cabeza. ¿Qué pues?, le preguntaron. Pues sí, respondió apenado. Es exactamente el corte que se necesitaba, en el lugar que se necesitaba y en el ángulo que se necesitaba. Y anda, vete, sub, me dicen. Ahí nomás el ingeniero empezó a preguntarnos más y más cosas y nomás apuntaba y apuntaba. Y llegó y llenó con eso no sé cuántas hojas de un su cuaderno que traía. Así que hacemos una exhortación a quienes detentan saberes y conocimientos y son compañeras y compañeros. Digan no a la propiedad privada del conocimiento. Digan sí a la piratería entre compañeros que somos.
Vamos a andar para llegar.
Recuerden que aunque este programa es grabado, en este momento o en el transcurso de la semana, pueden enviarnos un correo electrónico a tadecuace@hotmail.com, chatear con nosotros y hacernos llegar sus sugerencias, recomendaciones o críticas. Ya saben, somos el Tadeco.
El primero de marzo del 2008, el Estado colombiano, bajo las órdenes del presidente Álvaro Uribe Vélez, ejecutaron una masacre en la región de Sucumbíos, Ecuador, a un campamento de las FARC-EP. Dentro de este campamento se encontraban de visita 5 estudiantes mexicanos: Verónica Natalia Velázquez Ramírez, Soren Ulises Avilés Ángeles, Juan González del Castillo y Fernando Franco Delgado, que fueron asesinados como consecuencia de 2 bombardeos indiscriminados, y una más, Lucía Andrea Moret Álvarez, logró salvar su vida con heridas graves, sufriendo una persecución y hostigamiento que la mantuvo lejos de su hogar. A partir de entonces, se comenzó una lucha por reivindicar la memoria de los asesinados, desmintiendo todas las calumnias en su contra, para lograr justicia y que sean llevados a juicio a los culpables. Como parte de estas acciones y actividades que se han emprendido para lograr justicia, se realizó un viaje de solidaridad y denuncia del 17 de junio al 8 de julio del 2008 a los países de Ecuador, Chile y Argentina, en donde se difundió la información de los asesinatos de esos 4 jóvenes y se demostró a la opinión pública que ellos eran estudiantes universitarios que se acercaron a ese campamento para realizar entrevistas que les servirían para sus trabajos de tesis y ante su inquietud por conocer de cerca las causas del conflicto colombiano. Además, se está difundiendo un documental titulado De luto visten los héroes, México 2008, del director Salvador Díaz, donde narra los hechos del 1 de marzo y la vida de los muchachos, donde además participan familiares en diversas entrevistas y estuvieron presentes en diversos actos de análisis y reflexión, de donde surgieron propuestas de gran relevancia, como la elaborada por estudiantes chilenos de realizar para el 1 de marzo del 2009 una jornada continental de protesta. Asimismo, surgió en colaboración con la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos la campaña Cada Uno por la Justicia, que consiste en realizar mes con mes una protesta frente a la Embajada de Colombia en México y la elaboración de un boletín informativo con el mismo nombre. Actividades que son respaldadas en países como Argentina, Canadá, Colombia, Chile, España, Ecuador, Francia, Italia, Nicaragua y Venezuela, generando así una campaña internacional que exige la justicia por el crimen de sucumbíos, pero que también se articula con la exigencia de paz y respeto a los derechos humanos en Colombia por parte del Estado colombiano. En México, el apoyo de cientos de personas ha llevado a consolidar una serie de actividades de difusión y protesta. De este modo, se hace patente la invitación a todos los que puedan unirse a estas actividades para repudiar el bombardeo del 1 de marzo, el asesinato de los 4 estudiantes mexicanos, la persecución contra Lucía Moret y varios ciudadanos mexicanos y latinoamericanos más, y al mismo tiempo como una muestra de solidaridad con el pueblo colombiano, quien padece una sistemática violación a los derechos humanos por parte del Estado colombiano. De igual manera, se realizarán protestas en las embajadas de México para exigir que este gobierno brinde apoyo a los padres y familiares en su lucha y se condene la masacre, exigiendo que sea el mismo gobierno mexicano quien entable una denuncia jurídica internacional por los hechos de sucumbíos y se detenga los intentos por criminalizarlos. La finalidad de todas estas actividades es lograr el mayor número posible de protestas que se realicen el día 2 de marzo del 2009 para demostrarle a Álvaro Uribe y todos sus aliados del terror que en América Latina se está gestando un gran movimiento de solidaridad que exige su castigo por la muerte de 4 jóvenes mexicanos y cientos de personas más y por las heridas físicas y el daño psicológico causado a Lucía Moret, movimiento que busca llevarlo a juicio por todos sus crímenes contra la humanidad y que exige la paz y la justicia para Colombia, rechazando tajantemente la intervención imperialista dentro de nuestra gran patria latinoamericana. Jornada continental de protesta por las víctimas de sucumbíos, Ecuador. Apoyo total a los padres de familia de los jóvenes caídos en Ecuador. Justicia y castigo a los responsables de la masacre. Contra la criminalización de la solidaridad y la protesta social. Contra la intervención imperialista por la libertad y autodeterminación de los pueblos de América Latina y por la ruptura de relaciones diplomáticas con Colombia. Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas de Sucumbíos, Ecuador.
Vamos a andar.
Bueno, pues mañana es 14 de febrero, para algunos día del amor, para otros día de la amistad, y para la gran mayoría un día de gran consumo y de fe ciega en los valores de banalidad y superficialidad que nos inculcan las televisoras. Pero bueno, si algunos de ustedes quieren dedicar una sentida canción a su pareja, a sus amigos, pues les sugerimos que los llamen y escuchen con ellos la siguiente canción de Manu Chao, que se llama Te Quiero Más Que a Mis Zapatos Viejos. Y de una vez, si quieren, pues pónganse a bailar con ellos.
Tengo mi casa en un zapato, zapato viejo y de rebaja. Tengo mi casa en un zapato, con cuarta, quinta y marcha atrás. Tengo mi casa por el camino, que me la hizo un zapatero. Tengo mi casa en un zapato, que me la hizo un zapatero. Tengo mi casa de marca caché, que va volando cuando se ve. Tengo mi casa por el camino, me lleva por el mundo entero. Te quiero más que a mis zapatos viejos, zapatos viejos. Te quiero más que a mis zapatos viejos, zapatos viejos. Suena mi gallo. Tengo una pena muy grande que me duele. Tengo una pena muy grande que me mata.
¡Vamos, Colombia! ¡Buena, mi gallo! ¡Ábreme la puerta, María! ¡Vengo muy mal herido! ¡Ábreme la puerta, María! ¡Vengo muy mal herido! Con 20 puñaladas que me la dio tu marido, con 20 puñaladas que me la dio tu marido. Te quiero más a mi zapato viejo, zapato viejo. Te quiero más a mi zapato viejo, zapato viejo. Suena mi cariño. Ese garbancito. Hace ya más de 8 meses, me fui de tu tajo. Hace ya más de 8 meses, me fui de tu tajo. Seis muchachas me sacaron, borrachito por el ron. Seis muchachas me sacaron, borrachito por el ron. Te quiero más que a mi zapato viejo. Zapato viejo, te quiero más que a mi zapato viejo. Zapato viejo. Sabía cucaracha, la muerte me dio beso, que sabía cucaracha, que vieja más atrevida, cuando había tanta muchacha, que vieja más atrevida, cuando había tanta muchacha, te quiero vaca mi zapato viejo, zapato viejo, te quiero vaca mi zapato viejo, zapato viejo, remata la vida.
Hemos llegado al final de nuestro programa y antes de despedirnos, los invitamos a no dejar de andar.
A que nos visiten y se solidaricen con nosotros en el módulo de información, cultura y denuncia que tenemos instalado en la Plaza Cívica Primer Congreso de Anáhuac, en el centro de Chilpancingo.
Les recomendamos informarse y los llamamos a reflexionar críticamente sobre lo que pasa a nuestro alrededor, a no dejar de luchar por pan, trabajo, justicia y libertad, a construir nuevas relaciones entre hombres y mujeres con igualdad y equidad, a que no dejen de apoyar todas las justas luchas del pueblo,
a que estén atentos a las actividades que realizaremos en el marco de la Jornada Continental de Protesta por las Víctimas de Sucumbíos Ecuador y de la promoción de la campaña Sin Maíz No Hay País. Ya que nos escuchen la próxima semana, el mismo día y a la misma hora, por esta señal de internet, Radio La Que Huelga.
Hasta entonces, ya sabes, somos el Tareco.
Estimados radioescuchas, por hoy se acabó. Este es su programa Vamos a Andar.
Si quiere ponerse en contacto con nosotros, escríbanos un correo a tadecoac@hotmail.com. No olvide que somos el Tadeco y que la comunicación popular hace la fuerza. Vamos a andar.